La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos remarca que Rusia planea controlar gran parte del este de Ucrania hasta fines de este mes y continuar sus bombardeos indiscriminados. La tensión sube luego de la filtración de un documento de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos que determinaría un profundo cambio en el tema del aborto. Y hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa y tendremos nuestra segunda entrega del especial Periodistas Enfrentando el Futuro. Hoy es martes 3 de mayo de 2022. Soy Jonathan Burnett y junto a Gioconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Los planes de Rusia para anexar gran parte del este de Ucrania a finales de este mes y ejercer un total control en la zona es por ahora el principal plan del Kremlin, según declaraciones de Michael Carpenter, embajador de Estados Unidos, ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, y añadió sus temores de que ese movimiento incluye el reconocimiento de la sureña ciudad de Kherson como una república independiente. Sus afirmaciones se dieron durante su comparecencia en la conferencia diaria de prensa en el Departamento de Estado y también remarcó.
Más recientemente también ha habido informes de que las fuerzas rusas han cortado el acceso a Internet y a los teléfonos móviles en estas regiones para desactivar el flujo de información fiable.
Carpenter añadió que Rusia planea celebrar referéndums falsos en las regiones de Donetsk y Luhansk que tratarían de agregar una apariencia de legitimidad democrática o electoral. En tanto, el informe diario de Inteligencia del campo de batalla del Ministerio de Defensa del Reino Unido dijo hoy que debido a las fallas tanto en la planificación estratégica como en la ejecución operativa de Rusia, sus fuerzas militares son ahora significativamente más débiles, tanto material como conceptualmente, como resultado de su invasión a Ucrania. El informe agregó que Rusia tendrá dificultades para recuperarse, incluso debido a las sanciones.
Y en noticias desde Estados Unidos. La mayoría de magistrados de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos estaría preparada para anular el derecho al aborto establecido hace casi 50 años en el caso Roe v. Wade, que legalizó el aborto en todo Estados Unidos, según un borrador filtrado de un anteproyecto de opinión publicado el lunes por Politico, un medio de periodismo centrado en política con sede en Arlington, Virginia. La divulgación del borrador que, según Politico, circuló el juez Samuel Alito Jr. fue una violación extrema del protocolo moderno de la Corte Suprema de Justicia. Roe estuvo notablemente mal desde el principio, asegura el anteproyecto de opinión. El borrador está firmado por el juez Samuel Alito, miembro de la mayoría conservadora de 6 jueces del tribunal frente a 3 liberales. Tal fue la fuerza del informe de Politico que multitudes se reunieron durante la noche del lunes y la madrugada de hoy en frente de la sede de la Corte Suprema de Justicia y, simultáneamente, líderes políticos emitieron feroces declaraciones basadas en el artículo. La decisión de revertir Roe v. Wade podría llevar a implementar prohibiciones al aborto en aproximadamente la mitad de los estados del país y podría tener enormes ramificaciones en los comicios de medio término para el Congreso previstas para noviembre de este año. Sin embargo, se desconoce si el borrador filtrado representa la última palabra del máximo tribunal en este asunto, pues a menudo las opiniones varían durante el proceso de redacción.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
La invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos los
habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Periodistas enfrentando el futuro. Una serie de 5 capítulos en exclusiva por Buenos Días América. De lunes 2 al viernes 6 de mayo. Al celebrar el Día Mundial de la Libertad de Prensa, La Voz de América aborda el tema desde la perspectiva de los riesgos, retos y compromisos de periodistas y medios en el continente. No lo olvide, escúchenos del lunes 2 al viernes 6 de mayo en La Voz de América. La Voz de América presenta Periodistas frente al futuro, un especial en la semana de la celebración de la libertad de prensa.
Hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa y en este segmento del especial Periodistas frente al futuro, Judith Martín Rodríguez se enfoca en la revolución digital y la adaptación de los periodistas.
A menudo escuchamos que el oficio del periodista es una vocación y muchos son los que corroboran esta afirmación. ¿Quién si no elegiría vivir sin horarios y pendiente de la actualidad en una era en la que en ocasiones las noticias deben actualizarse a cada minuto? Además, con la irrupción de los medios digitales a inicios del siglo XXI, esta profesión exige estar actualizado y al día de las nuevas tecnologías para no desaprovechar las posibilidades que las plataformas emergentes ofrecen. La digitalización parece inevitable y el periodista tiene dos opciones, renovarse o morir. Ante este nuevo panorama resulta inevitable cuestionarse cuál es el rol del periodista y algunos expertos indican que a fin de contrarrestar la tan habitual desinformación que circula en las redes sociales, se necesitan periodistas activos que constituyan fuentes confiables de información. Ejemplo de ello es el periodista español residente en Nueva York, Emilio Domenech, conocido en redes como Nanísimo. Sus directos en Twitch se han convertido en una cita imprescindible para las más de 37.500 personas que le siguen en esta plataforma.
No significa que necesariamente todos los periodistas tengan que estar en redes sociales, pero sí que el periodismo tiene que estar presente, porque si no, al final los que nos van a comer el terreno de la información son aquellos que tienen unas iniciativas o unos propósitos diferentes y en algunos casos unos objetivos puramente desinformadores.
Sin embargo, uno de los principales retos que enfrenta un periodista en las nuevas plataformas es el de optimizar el contenido de la noticia, comprimir la información para que el usuario pueda digerirla en menos de un minuto o incluso a través de una infografía. Una práctica que, según señalan algunos expertos, puede degradar la calidad de este oficio. Sin embargo, tal y como apunta Luis Botello, vicepresidente adjunto del Centro Internacional para Periodistas, es una realidad inevitable y la responsabilidad de informar rigurosa e independientemente a través de la tecnología recae sobre el periodista.
Tendremos que adaptarnos. Sí, se requiere un tipo de información que va a ser transmitida a través de ya sea redes sociales o a través de medios multimedia o a través de podcast. Tendríamos que adaptar esa información a ese sistema, a ese medio, para que pueda llegar a la mayor cantidad de personas. De otro sentido, no llegaría, no tendría el impacto social que buscamos al cubrir alguna información.
Además, la irrupción de la pandemia del COVID-19 puso de manifiesto otra de las grandes desventajas de esta era comunicativa y es la gran desigualdad en el acceso a las tecnologías digitales. Un reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe reveló que 3 de cada 10 habitantes en la región no tienen acceso a Internet debido a sus condiciones económicas y sociales o a la falta de conectividad del lugar en el que viven, consolidando así la exclusión de unos 40 millones de hogares que no están conectados. Al observar el planeta con perspectiva y tomar en cuenta los actuales desiertos de información, es fácil cuestionarse si llegará un momento en el que se logrará la digitalización mundial. Sin embargo, hasta que llegue ese día, si es que llega, medios tradicionales como la radio viajan hasta donde Internet no alcanza y garantizan la tan ansiada accesibilidad de la información, penetrando en todos los rincones y estratos sociales e incluso adentrándose en los hogares de los más necesitados con una oferta irreemplazable y manteniendo una sólida postura informativa que ofrece confianza a la audiencia. Independientemente de lo que suceda en el futuro, no cabe duda de que hoy somos testigos de la metamorfosis de una profesión. Es momento de reinventarse, adaptarse a las nuevas formas y ofrecer alternativas a una audiencia que se transforma, eso sí, sin dejar de lado la ética periodística. Desde La Voz de América cerramos este capítulo preguntándonos hacia dónde vamos, quiénes serán los narradores del futuro, cómo viajará la información en la próxima década y, por último, ¿podrán los medios digitales desbancar por completo a los medios tradicionales? Son respuestas para otro informe. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y Venezuela es, sin ninguna duda, una de las principales preocupaciones de la región y Carolina Alcalde explora las restricciones y los desafíos.
Durante los últimos 2 años, las escuelas de comunicación social en Venezuela se vieron obligadas a traspasar muchos de los programas presenciales al campo virtual, aunque no en todos los casos ocurrió de manera rápida y efectiva debido al complejo contexto del país. Sin embargo, se trata de una dinámica que ha permitido observar cómo se va a desarrollar la comunicación en el futuro y cómo la tecnología ha acelerado la virtualidad y la comunicación multimedia, expone Alejandro Terenzani, director de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, al destacar que la enseñanza y los contenidos deben adaptarse a la nueva realidad.
Esta realidad que nos ha impactado, pues nos hace pensar que debemos ser más radicales inclusive en el cambio de pensum, en la adaptación.
En ese sentido, Edgar Cárdenas, periodista, profesor universitario y representante del Colegio Nacional de Periodistas, coincide en la necesidad de implementar cambios y, a su juicio, los contenidos de las universidades públicas venezolanas están desactualizados.
Las autoridades educativas del Estado venezolano están en mora con la transformación de los programas que deben efectuarse de acuerdo a las universidades.
Pero Cárdenas muestra pesimismo en que se materialicen cambios hasta tanto los profesores no cuenten con sueldos decentes y recursos para la investigación.
En el caso de las universidades privadas se han logrado algunos avances en esa materia. Sin embargo, siempre prevalece la ética y la responsabilidad del profesorado y de las propias universidades tratando de acometer acciones para enfrentar esta situación, pero es bastante complicado en vista del contexto que nos encontramos.
Daniel Colina también es profesor universitario. Años atrás trabajó en medios tradicionales y ahora lo hace en medios digitales, y en su criterio es fundamental estar constantemente actualizado, no solo para atender la demanda de los ciudadanos, sino para brindarle las mejores herramientas posibles a sus alumnos.
Para ir formando a esos profesionales con esta nueva tecnología, con nuevas plataformas de información, tal es el caso de las aplicaciones de redes sociales.
Sin embargo, para estudiantes como Julieta Tamayo, cursante del sexto semestre de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, no todos los profesores se han adaptado a los cambios tecnológicos que se han implementado en los medios, una opinión que comparten otros compañeros.
Hay veces que el estudiante es el que le tienen que enseñar al profesor, porque hay como una falta de actualización en el sistema.
Naomi Liz Salcedo, estudiante de octavo semestre de comunicación en la Universidad Central de Venezuela, concuerda en que muchos estudiantes deben actualizarse por su cuenta.
Nos hemos enfocado en utilizarlas, en avanzar, aunque no aparezca en el pensum de la carrera. Muchos profesores, afortunadamente, se han tomado la tarea de enseñarnos herramientas actuales.
En Venezuela, muchos medios tradicionales han perdido su independencia o han cerrado debido a la restrictiva política gubernamental, y los medios digitales se han convertido en la principal fuente de información. Allí, los periodistas siguen enfrentando riesgos, comenta Alejandro Terenzani.
Esto tiene mucho tiempo en Venezuela y en todo el mundo. Sabemos que los periodistas son siempre foco de polémicas y de críticas y de restricciones.
Por su parte, Edgar Cárdenas subraya que los medios de comunicación han tratado de adaptarse a los cambios, pero el panorama es sombrío, no solo por la permanente persecución que se vive contra los medios digitales, que son sometidos a bloqueos para evitar que los ciudadanos se informen.
Pero la situación económica impacta en la publicidad, que es la primera fuente de ingreso de los medios de comunicación. Por supuesto, esto evita no solo la implementación de cambios tecnológicos en los medios, sino impacta en la materia de sueldos para periodistas y demás trabajadores de la prensa.
Aunque a pesar de la situación, muchos medios en Venezuela ofrecen posibilidades de aprendizaje y trabajo a la generación de relevo, las oportunidades no son tentadoras, como manifiesta Mariana Callafa, que cursa quinto año de comunicación en la Universidad Monte Ávila y trabaja como productora de un programa radial.
Con sueldos muy bajos, lo que hace que las personas no se motiven a optar por un trabajo en un medio de comunicación.
Y sin embargo, pese a las pocas expectativas, muchos jóvenes siguen aspirando a estudiar periodismo, una de las carreras que curiosamente continúa presentando una alta demanda. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ponemos punto final al segmento de hoy en Guatemala, y Eugenia Sagastume se ocupa de los desafíos para lograr seguir luchando por la libertad de prensa.
La formación de nuevos profesionales del periodismo enfrenta grandes retos en Guatemala, principalmente enfocados en la utilización de nuevas tecnologías y la actualización de los maestros universitarios. Brian Santizo estudia el séptimo semestre de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Estatal después de que cerró la carrera de periodismo y asegura que se necesita mayor acceso a la tecnología.
Sí han como implementado cursos de periodismo multimedia, y han tratado como de llevarte más con la tecnología, pero sí siento que les falta.
Mientras, Diego Quiñones, que es estudiante del séptimo semestre en una universidad privada, relata que en su pensum de estudio ya incluye una materia enfocada en las nuevas tecnologías aplicadas al trabajo del periodista.
En el último semestre llevamos curso de periodismo digital y la verdad es que es un mundo completamente diferente, ¿verdad? Te das cuenta de todo lo que puedes hacer con tu teléfono.
Una situación que se cataloga como un desfase por la catedrática universitaria Silvia Lanusa, quien actualmente imparte clases de periodismo en 3 universidades guatemaltecas.
Hay universidades que están enfocadas en la tecnología, hay universidades que todavía utilizan métodos manuales.
Lanusa asegura que incluso se ha tenido que adaptar la currícula de las carreras para responder a la demanda de la era digital. Mientras tanto, la realidad en los medios de comunicación exige que los profesionales sean capaces de manejar la tecnología y ser periodistas multimedia. Así asegura Edwin Pitán, quien ejerce el periodismo desde hace 12 años.
Ya no solo escribimos una nota, sino que también documentamos. Tomamos fotografías, audios, videos.
Edwin asegura que los cambios han traído mayores exigencias y relata que él trabajaba para un medio escrito, pero de un momento a otro tuvo que aprender a redactar y hacer reportes para televisión, además del cambio radical que se ha experimentado con la llegada de los teléfonos inteligentes.
Yo empecé utilizando teléfonos celulares análogos y en la actualidad ya usamos teléfonos que prácticamente en los que uno los ha vuelto una computadora y hace todo tipo de comunicación o todo tipo de trabajo.
Una realidad que el analista en medios digitales Sergio Moratalla recuerda que inició con la llegada del Internet en 1991.
En un inicio, el periodismo en general consideraba que el Internet no amenazaba el modelo de negocios ni amenazaba el poder que tenía como canales de comunicación masivos en la formación de corrientes de opinión pública.
Moratalla dice que no se podía imaginar que apenas años después, en 2010, llegaran los teléfonos que ofrecen tener la tecnología necesaria en las manos y el surgimiento de las famosas redes sociales. Y así, obligando a los medios tradicionales a incursionar en otras formas de presentar la noticia. Y a estos avances tecnológicos globales, la catedrática Silvia Lanusa agrega el rotundo cambio que marcó la pandemia en 2020, sobre todo en la formación académica de los periodistas.
La pandemia nos vino a poner en una situación en la que el que evolucionó se logró subir a la ola de la tecnología, el que no se está quedando atrasado.
Un reto grande para los catedráticos y las universidades. Y el analista Sergio Moratalla agrega que pese al avance tecnológico, la labor del periodista sigue siendo irreemplazable y sumamente importante.
¿Por qué los periodistas no van a desaparecer? Porque el Internet trajo consigo una cosa que se conoce como noticias falsas o fake news. Entonces, los periodistas lo que van a hacer es dar veracidad a los hechos.
Las carreras de periodismo en Guatemala tienen una duración de 3 años y posteriormente se complementan con una licenciatura de 2 años adicionales para formar a los nuevos profesionales de la comunicación. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Periodistas frente al futuro. Les recordamos que mañana seguiremos con otra entrega especial.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Y en Buenos Días, América, continúan las noticias. Nicaragua se prepara para el ciclo agrícola 2022 en medio del preocupante pronóstico sobre el costo de los alimentos como consecuencia de una temida inseguridad alimentaria en el mundo. Daliana Ocaña tiene detalles.
Las consecuencias de la invasión rusa a Ucrania son varias y una de ellas está provocando una profunda preocupación en el mundo, la seguridad alimentaria. Los precios que ya se muestran altos en alimentos y energía podrían continuar en ascenso hasta 2024, según advirtió el Banco Mundial, señalando que las alzas en los precios han sido mucho más marcadas que las observadas en la crisis de 2008. En medio de este panorama, Nicaragua se prepara para el año agrícola 2022 y expertos en la materia sostienen que el país tiene garantizada su seguridad alimentaria con la producción nacional, aunque es posible que se produzca un alza en los costos de los alimentos debido a la inflación. Con la llegada de mayo comienzan las primeras lluvias en el país y los productores empiezan a trabajar la tierra con altas perspectivas, según dijo la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo.
Nos preparamos para mayo en la producción. Estamos pensando presentar el plan de producción 2022. Estamos preparando desde el Sistema Nacional de Producción toda la siembra de primera.
El consultor independiente, productor y expresidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, Guillermo Jacobi, explicó a La Voz de América que el abastecimiento en los mercados locales está garantizado y que Nicaragua exporta gran parte de su producción alimentaria a mercados cercanos como Estados Unidos y Centroamérica.
¿Qué es lo que exporta Nicaragua? Café, frijoles, arroz, queso, carne, todo eso le exporta a Nicaragua.
Sin embargo, los agroquímicos, herbicidas, insecticidas, antiparasitarios, fertilizantes, etcétera, son un elemento silencioso pero clave de la cadena productiva. El aumento desmesurado de sus precios mantiene preocupados a empresarios, economistas y productores por igual. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
No solamente que no tienen casa, han perdido a sus familias, pero han perdido a su país.
Los pasos de su travesía, sus motivaciones y sueños. Ucranianos y latinos se unen en territorio fronterizo que separa a Estados Unidos y México cuando una era llega a su fin y otra comienza a construirse paso a paso.
Del 4 al 6 de mayo, de Frontera a Frontera, una serie especial de La Voz de América.
And the Oscar goes to... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el baloncesto de la NBA, Tyler Herro anotó 25 puntos, Bam Adebayo terminó con 24 unidades y 12 rebotes, y el Heat de Miami superó el lunes 106-92 a unos diezmados 76ers de Filadelfia en el primer juego de su serie de semifinales de la conferencia este de la NBA. Jimmy Butler añadió 15 puntos para el Heat, que recibió 10 unidades de Gabe Vincent y PJ Tucker. Los 76ers no contaron con Joel Embiid, el finalista para jugador más valioso, que ni siquiera se encuentra en Miami debido a que se está recuperando de una fractura orbital y una concusión, lesiones que sufrió en la victoria de Filadelfia en Toronto. No se tiene previsto que dispute el segundo juego de esta serie, y tal como se esperaba, le hizo falta al equipo. Tobias Harris anotó 27 puntos para Filadelfia, que obtuvo 19 de Tyrese Maxey y 16 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias de James Harden. Y los equipos rusos de fútbol fueron expulsados del Campeonato Europeo Femenino en la próxima Liga de Campeones Masculina y las eliminatorias para el Mundial Femenino de 2023, determinó la UEFA ayer lunes. La más reciente sanción deportiva por la guerra de Rusia en Ucrania se suma a la determinación de la FIFA y la UEFA de suspender a las selecciones y clubes rusos en febrero de toda competición internacional, incluyendo el repechaje de la Copa del Mundo en Qatar. El Tribunal de Arbitraje Deportivo tramita apelaciones por esos castigos precipitados cuando países en toda Europa rechazaron jugar contra Rusia. Se anticipa que la Federación también apelará a las nuevas expulsiones. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
La plataforma Netflix decidió suspender la producción de la serie familiar Pearl de Meghan Markle y su esposo, el príncipe Harry. La compañía dice que está suspendiendo varios proyectos como parte de algunas decisiones estratégicas sobre la producción de series animadas. Pearl se basa en las aventuras de una niña de 12 años que sigue el ejemplo de mujeres influyentes en la historia. La decisión se produce después de que Netflix informara respecto a una pérdida de 200.000 suscriptores en el primer trimestre. Netflix continuará con la serie documental Heart of Invictus de Meghan y su esposo. En agosto comienza la filmación del proyecto cinematográfico Horizon, un western dirigido, producido y protagonizado por Kevin Costner. Horizon, de Warner Brothers y New Cinema, narra los hechos previos y posteriores a la guerra civil y la colonización del oeste estadounidense. En 1990, Costner ganó Oscar a Mejor Película y Mejor Dirección por Dances with Wolves. Kevin Costner también ha ganado premios Emmy y Globo de Oro. Warner Brothers realizó un nuevo documental titulado Navalny sobre el disidente ruso encarcelado que sobrevivió a un intento de asesinato. La película ganó el premio del público a Mejor Documental en el Festival Sundance. Navalny fue exhibida en abril en teatros selectos. Las productoras Paramount Pictures y Skydance dieron a conocer que las películas Misión Imposible 7 y 8, protagonizadas por Tom Cruise, fueron postergadas nuevamente. La 7 se iba a estrenar este año y la 8 en 2023. Las nuevas fechas son 14 de julio 2023 para la séptima entrega y 28 de junio 2024 para la octava película de la franquicia de Misión Imposible. El cantautor Dan Fogelberg fue seleccionado como miembro del Salón de la Fama del Museo del Rock and Roll del estado de Illinois. El 5 de junio se llevará a cabo una ceremonia y un concierto para recordar a Dan Fogelberg en el Teatro Rialto de Joliet, Illinois. La Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos dio a conocer que el tema Surface Pressure, cantado por Jessica Darrow, obtuvo certificación platino por superar el millón de unidades en ventas. La canción, que viene incluida en la banda sonora de la película Encanto de Walt Disney, fue escrita por Lin-Manuel Miranda. 2014, Taylor Swift llega al primer lugar de la Hot 100 con Shake It Off. El tema también fue número uno en Australia, Canadá, Hungría, México y Nueva Zelanda. 1979, Blondie se ubica en el primer lugar de las 100 calientes con Heart of Glass. El tema escrito por Debbie Harry y Chris Stein puso a Blondie en el mapa del New Wave. 1992, Genesis llega al puesto 12 de la Hot 100 con Hold On My Heart. El tema fue escrito por Phil Collins, Mike Rutherford y Tony Banks. Genesis pertenece al Salón de la Fama del Rock and Roll. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y
hasta aquí Buenos Días América. Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Que tengan buen día.